Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Creó las galaxias, creó el sol, creó la luna, todo lo que usted y yo conocemos hoy, Dios lo ha creado. Y los detalles, aún hermanos, de toda la creación de Dios van mucho más allá de lo que usted y yo podemos imaginar, de lo que usted y yo podemos pensar. Muchas veces, gloria al Señor, se han mostrado fotos de lo interior del ojo del ser humano y se ha comprobado que la bolita del ojo, lo cristal del ojo, tiene una misma similitud a las galaxias que Dios ha puesto en el universo. Tiene una misma similitud, un mismo diseño. Dios ha puesto en el hombre, aún gloria al Señor. Hay en el tipo de venas que el Señor ha puesto en el cuerpo, en el ser humano, en los pulmones, del corazón a los pulmones. Hay muchas veces que muestran como si fuera el tronco de un árbol y toda vena yendo aquí y allá en el cuerpo, como todas las ramas de ese árbol. Dios ha puesto en cada uno de nosotros detalles de su creación para que usted y yo podamos soñar en poder alcanzar algo mucho más grande de lo que usted y yo podemos vivir. Usted mira y oye acerca de los científicos, los cuales estudian el espacio. La misión de cada uno de ellos es poder lograr conocer cuántas estrellas hay en el universo. Y sueñan con el día en que puedan lograr alcanzarlo. Muchas veces se ha comentado y se ha dicho de ello, nunca lo van a lograr, nunca van a poder llegar a Marte, nunca van a poder llegar a la Luna, ya eso es historia vieja, nunca van a poder ir más allá de Marte, nunca van a poder llegar más allá de los planetas existentes, ya eso es historia. ¿Cómo se llevó a cabo eso? Porque alguien se atrevió a soñar y a no permitir que las palabras, los señalamientos y las burlas determinaran el propósito y la creatividad y la grandeza de ese sueño para alcanzarlo. Hermano, Dios ha puesto en el ser humano el deseo de poder alcanzar algo más de lo que está delante de sus ojos. Y aún hablando de esos científicos, al soñar con querer conocer el universo entero, hermanos, aunque conozcan toda galaxia en el universo, eso no va a hacer que nuestra vida mejore. Eso no nos va a dar una mejor calidad de vida. Simplemente nos va a dar un conocimiento más de lo que Dios ha puesto en su lugar. Pero si yo puedo soñar en alcanzar, gloria a Dios, en el poder ser alguien en el mañana y de poder ser, aleluya, de ayuda a alguien que necesite de mi sueño, yo debo de mantener ese sueño vivo en mi vida. Aunque haya crítica, aunque haya dificultad, aunque haya pelea, porque si ha sido de Dios, no hay quien lo detenga. Y eso es simplemente lo que puede lograr hacer un sueño: cambiar la vida de alguien para siempre. Creo que todos hemos escuchado acerca de José, el hijo amado de Jacob. Aquel jovencito, Dios le dio un sueño, Dios le dio una visión, no para su presente, sino para un futuro más adelante. José no sabía cuándo se iba a llevar a cabo. José simplemente estaba meditando, estaba pensando, estaba testificando aún a su familia de lo que había tomado, de lo que se le había dado. Todos se burlaron de él, todos lo envidiaron. Aún su padre mismo se enojó con él al José declararle de que había visto en su sueño de que su madre y su padre se iban a inclinar delante de él. Su papá Jacob se enoja con José diciéndole: ¿quién? ¿Yo? ¿Tu padre? ¿Me voy a inclinar delante de ti? No, muchacho, echa para allá. Pero dice la Biblia, quedó meditando en lo que José le había declarado. El José de aquel momento era un joven simplemente entre 16 a 18 años de edad. Sus hermanos eran mayores que él, y todos por causa de un sueño dado a su hermano menor. Dice la Biblia, todos comenzaron a envidiarle, todos comenzaron a burlarse de él, todos comenzaron a odiarle, gloria al Señor. Aún llegó un momento dado en que desearon darle muerte, desaparecerlo, y se decían ellos mismos: vamos a hacerlo desaparecer, vamos a matarlo, a ver qué queda con su sueño, gloria al Señor. Pero Dios, hermanos, cuando pone su dedo sobre alguien, cuando Dios da un señalar, cuando Dios da un sueño, cuando Dios da una misión, no hay nada ni nadie que pueda matar ese sueño. Tal vez quede dormido por un tiempo, tal vez se sienta como que está, ha sido enterrado en algún lugar y ha sido olvidado por un tiempo, pero Dios tiene buena memoria de lo que ha dado, aleluya. Y tiene el poder para llevar al cumplimiento ese sueño, gloria al Señor. Y ese sueño y esta visión iban y venía con dificultades, venía con desafíos. Pero usted ve, Dios nos va a dar a nosotros el sueño. Depende de usted y de mí el que ese sueño quede vivo en nuestro corazón o que simplemente quede en la memoria y en la historia de nuestra vida. Dios no lo va a hacer todo por nosotros. Ya Él comenzó ese fuego en nosotros con un sueño. Ahora, gloria al Señor, como dice el corito, nosotros debemos de echarle leña a ese fuego, mantener ese fuego encendido. ¿Y sabe qué? Va a provocar envidia, va a provocar crítica, va a provocar regaños, va a provocar en que usted y yo seamos tentados en tirar ese sueño en el piso. Pero Dios, aleluya, nos va a dar a nosotros, gloria al Señor, con la dificultad. Nos va a dar a nosotros también la salida para poder llegar hasta el final y el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer. Jesús mismo fue quien declaró de la iglesia: y esta iglesia la voy a poner sobre la roca, dijo él, y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Jesús no lo dijo tan solo por decirlo, no. Jesús levantó la iglesia y le dio un sueño a la iglesia para que perdurara hasta el fin. Ha sido quemada, ha sido inundada, ha sido puesta en cárceles, ha sido perseguida, pero la iglesia sigue caminando porque ha sido Dios quien ha dado ese sueño. Yo quiero hablarle a alguien esta tarde: no dejes tus sueños tirados en el suelo en algún lugar, tómalos nuevamente en tu mano, llévalos nuevamente junto a tu pecho, porque Dios lo va a llevar a cumplir. La única forma en que ese sueño va a cumplirse es siendo nuestro carácter probado como el oro en fuego. Porque es en el probar en que usted y yo vamos a aprender a valorar ese sueño. Hemos dicho muchas veces, hermanos, que no catalogamos al mismo nivel o a la misma manera en que se nos regale algo a que yo me esfuerce por comprar algo. No le damos el mismo valor. Muchas veces el regalo lamentablemente se aprecia, se ama a quien lo dio, pero muchas veces es más colectivo en el polvo que lo que utilizamos. Nos trae buena memoria, todavía amamos a quien nos dio, pero no lo valoramos de la manera, de la misma manera de quien lo dio, porque no nos costó nada. Pero el sueño, cuando Dios lo da, cuando Dios lo entrega como un regalo, trae con el mismo sueño el costo a pagar para que usted y yo aprendamos a apreciar lo que hemos logrado. Yo no sé si usted ha oído o si usted se acuerda del hombre llamado Bill Gates, quien ayudado a revolucionar el mundo entero con las computadoras. Y hoy en día andamos con una computadora en nuestra mano llamada teléfono para aquí, para allá. ¿Sabe que Bill Gates fue despedido, fue sacado de la universidad dos veces? Echado de la universidad. Aquí no te queremos, lárgate. Por un pequeño error que cometió. Dos veces fue expulsado de la universidad. Y hoy en día está entre los primeros tres hombres más ricos en el mundo. Quien fue despedido, expulsado de la universidad dos veces. Pero había en aquel hombre un sueño. Aún quien comenzó el Microsoft con él, llegó el momento dado en que no creyó más que el sueño se iba a lograr y que iba a causar una revolución en el mundo, y se separó de él. Años después, este hombre cometió suicidio porque vio el éxito que había logrado. ¿O qué tal de quien comenzó la cadena de los McDonald's? Cuando comenzó, pensó que no iba a lograr mucho con un restaurante de hamburguesas y de papitas y sodas. ¿So qué hizo? Vendió la fraternidad, o sea, el nombre, el título, por $200. 20 años después, el mismo hombre que poseía y que fundó el McDonald's está viajando por las autopistas de Estados Unidos y en cada esquina está viendo un McDonald's. ¿Qué sucedió con él? Vendió un sueño simplemente por desesperarse. No supo esperar, lo vendió por $200 y hoy en día no está aquí. Llegó al hotel, un cuarto de hotel, y allí se suicidó. ¿Por qué? Porque no logró cautivar totalmente el sueño. En vez de él llevar a cabo el mismo sueño lo destruyó a él. Y así con el dueño de Starbucks. Nunca pensó que el café y una semilla de café le llegara a tanto éxito. Tomó el riesgo, creyó la visión, durmió y soñó el sueño y hoy en día tiene que pagar $6 por una taza de café. Y él muy contento por ello. ¿O qué tal el pasado presidente George W. Bush? Decidió postularse a la presidencia porque tuvo un sueño. ¿Qué tal vez Benjamin Franklin, el cual animó a los padres fundadores a esforzarse, a empujar la independencia de las colonias después de que él tuvo un sueño. La teoría de la relatividad de Albert Einstein fue inspirada por un sueño. George Frederick escuchó el último movimiento de su cantata El Mesías en un sueño. El discurso Tengo un sueño, I have a dream, de Martin Luther King fue inspirado por un sueño real que lo llevó al punto de hablar de él en su discurso en el Washington Mall. Y otro hombre llamado Frederick Kekulé, que descubrió en un sueño la estructura química del benceno, uno de los 20 químicos más utilizados en los Estados Unidos, el cual dijo: aprendamos a soñar, caballeros, y entonces tal vez encontremos la verdad. Y es en nuestros sueños que Dios no solo habla la verdad, sino que también es donde podemos descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Los sueños, hermanos, no son para ser tirados al suelo. No son para ser puestos en una tablilla en la pared. Los sueños son para lograrse. Los sueños son para cumplirse. Los sueños son para alcanzarse. Esa escritura que leímos al principio, una mujer, una criada llamada Agar, es la historia de Sara y Abraham. Después de que Dios había prometido a Sara y Abraham que los iba a bendecir, que iba a darles y a levantarles una grande nación, y que Abraham iba a ser el padre de una grande nación. Abraham, hermanos, era viejo, Sara era vieja, ancianos entrados en edad. Sara aún se rió cuando Dios dijo que Sara iba a tener un hijo. Ella tal vez se miró toda esta arrugadera. Y allí se desesperaron por el sueño. Y Sara tomó su criada y la dio a Abraham. Abraham tuvo un hijo con ella, lo llamaron Ismael. Luego Dios cumplió su promesa, dio a Abraham un hijo y a Sara, lo cual lo llamaron Isaac. Sara lo llamó Isaac, así como Dios lo había instruido, porque ella dijo: Dios me hizo reír en mi vejez. Pero al crecer, ambos muchachos, el hijo de Agar, Ismael, se burlaba de Isaac. Ya usted sabe, el más pequeño, ese es el a quien vamos a abusar, a quien vamos a molestar. Y llega un momento dado en que Sara pues se enojó por esta situación y le dice a su marido: échame a esta de aquí. Sácala de aquí, sácala, porque esta no va a heredar con mi hijo. Ya no era hijo de Abraham, era hijo de ella. Y Abraham, dice la Biblia, le dolió en su corazón lo que Sara le había pedido, pero Dios le dijo a Abraham: hey, haz todo lo que te dice tu mujer. Hermana, no se aprovechen de esto, ¿ok? No utilicen la Biblia. Y Dios le dijo a Abraham: hey, haz todo lo que Sara te ha indicado. Y así lo hizo Abraham. Y ahí es donde entramos a la escritura que leímos, donde tomó pan, tomó agua. Le dice: ok, arranquen, aquí no pueden estar más. Y Agar le dolió en su corazón, pero ella tomó a su muchacho y partieron de allí. Y comenzaron a deambular por el desierto. Se le acabó el agua, se acabó el pan, ya no tienen nada más, están en el desierto, un lugar donde, hermanos, los sueños no existen, un lugar donde no hay esperanza para que el sueño sobreviva, un lugar donde no hay esperanza para ser ayudado a alcanzar un sueño. Yo creo, hermanos, que a través de esta pandemia muchos fueron llevados también a ese mismo lugar, a ese desierto, donde todos los sueños fueron detenidos, donde toda aspiración fue detenida, donde todo el mundo entero fue puesto en pausa. Y los sueños y las y los deseos y los anhelos fueron disminuyendo durante el tiempo. Y ahora Agar se encuentra en un lugar donde no hay esperanza y simplemente ella piensa en su corazón: aquí vamos a morir. Y aquí va a morir mi sueño. Ismael era el sueño de esperanza para Agar. Su esperanza, la esperanza de Agar, el anhelo de Agar, los sueños de Agar estaban sobre aquel muchacho llamado Ismael. Pero ahora no tengo a nadie que me ayude, no tengo a nadie por ningún lado, no tengo quien pueda darme fuerzas. Y aquí mi sueño no va a ser inspirado, sino simplemente va a morir. So ella pone al muchacho bajo un arbusto, lo sienta allí y se echa a caminar a distancia de un tiro de flecha. Y allá, dice la Biblia, se sienta a esperar que su sueño muera. No hay nada que pueda hacer. Vuelvo y repito, no hay quien pueda ayudarme. No, aquí no tengo inspiración. ¿Qué inspiración me va a dar un valle de arena? ¿Qué inspiración me va a dar si aquí no hay agua? Aquí no hay vida. Aquí no hay esperanza. Aquí solo hay sequedad. ¿Se acuerdan que dije al principio que con el sueño también viene la dificultad? Porque la gloria no es para quien recibe el sueño. La gloria es para quien ha dado el sueño. Porque usted y yo no podemos hacer nada para que ese sueño se lleve a cabo si no es por él. No voy a tener la habilidad de poder sostener mi fe en él y mantener mi sueño vivo aún delante de la dificultad, aún delante de mis enemigos, aún delante de mis burladores, aún de antes, delante de aquellos que me echan de su presencia. Pero Dios, David dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, y podemos hacer pausa con ese con todo, y podemos añadir con toda mi queja, con todo mi dolor, con toda mi dificultad, con toda mi desesperanza, con toda mi falta de fe, con todo, dice él, con todo Jehová me recogerá. No me dejará en el lugar donde he sido puesto. Aquel sueño, gloria al Señor, no iba a morir allí, porque aquel sueño tenía su propia voz, porque aquel sueño supo levantar su voz, porque aquel sueño pudo no guardar silencio en medio de la dificultad. La palabra de Dios dice, hermanos, que aquel muchacho levantó su voz y lloró, aleluya, y fue oído a los cielos. Su llanto subió a los cielos, su llanto fue hasta el mismo trono de Dios. Y Dios mismo, aleluya, habla a Agar diciendo: hey, ¿qué tienes, mujer? ¿Qué te pasa, Agar? No vemos que ella le responde nada. No, es que Abraham me sacó de la casa y ahora estoy aquí. Dejé allá al muchacho. Me da la impresión de como que Dios no permitió que Agar hablase. Porque lo que iba a salir de aquella boca era: no puedo, mi sueño va a morir, ya no tengo más esperanza. ¿Se acuerdan como el hombre de 38 años quiere ser sano? Es que no tengo quien me meta al agua, y cuando el ángel viene que mueve el agua, otro entra primero que yo y pierdo mi tiempo, y aquí bendito de mí. Pero en ningún momento Jesús le preguntó por qué no ha sido sano. Él simplemente le preguntó: ¿tu sueño todavía vive? ¿Todavía tienes la esperanza de ser sano? ¿Todavía quieres ser sano? ¿Todavía quieres alcanzar ese sueño? ¿Qué tal si Dios nos está preguntando hoy mismo esa misma pregunta? ¿Tienes tu sueño todavía vivo en ti? No, Señor, ya lo enterré hace tiempo. Oh, pero tienes bendición. Yo soy la resurrección y la vida. Oh, Señor, ese sueño lo dejé ya perdido. No sé ni dónde está. Estamos bendecidos. La Biblia dice: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es, Él era y Él ha de venir. Él conoce nuestro pasado. Él sabe y vive en nuestro presente. Y ha planeado para nosotros un glorioso futuro. No hay tiempo en nuestra vida, hermanos, que usted y yo podamos perder algo que Dios nos ha dado, que Dios no sepa dónde lo hemos puesto. Si Dios, cuando lo señale, ese mismo sueño va a levantar su propia voz para que Dios nuevamente lo vuelva a poner en nuestras manos. Dios le dijo a Agar: hey, levántate y vuelve a sostener a tu hijo en tus manos. En otras palabras, hey, vuelve a tomar tu sueño, porque todavía yo no he terminado con él. Todavía aquí, este no es el lugar señalado para que tu sueño muera. Aleluya. Lo que quiero decirle a alguien esta tarde es: tu condición no va a ser tu conclusión. Tu condición no tiene que ser tu final. Tu final puede cambiar, aunque tu condición sea difícil. Dios es experto en situaciones difíciles. Aunque sea oscura, Dios es experto en la oscuridad. Aunque no tengas fe alguna, Dios es experto en aún crear fe donde no hay ninguna. Oh, gloria al Señor. ¿Por qué no soñar otra vez? ¿Por qué no soñar otra vez? Si hay hombres hoy en día, hay mujeres hoy en día, hermanos, que están soñando el destruir a Estados Unidos, el destruir a su familia, el destruir a su compañero de trabajo, el destruir a su jefe que lo despidió del trabajo, y sueñan el día en que logren llevar a cabo ese sueño. Y no es un sueño de esperanza, es un sueño de maldad. Y muchos viven su vida entera para llevar a cabo ese sueño. ¿Por qué no nosotros? Que podemos soñar con una vida mejor. Que tenemos una esperanza viva en nuestro corazón. De que sabemos de que Dios puede hacer lo que yo no puedo hacer. De que Dios puede moverme al lugar que yo no puedo lograr ni tan siquiera moverme por mí mismo. Dios puede quitar de mi camino la montaña que está estropeando mi lugar para llegar al otro lado a cumplir su voluntad y su propósito en mí. Dios es quien puede abrir el mar rojo para que usted y yo podamos pasar en seco al otro lado. Dios es quien quien puede eliminar a Faraón de mi camino. Dios es quien puede pararse entre yo y mi enemigo, y que mi enemigo nunca, aunque yo tropiece, aunque yo caiga, aunque camine en lentitud, mi enemigo, Dios estando en medio de mí, mi enemigo nunca me alcanzaría, porque hay un sueño, hay un sueño, hay un sueño que he perseguido, hay un sueño que estoy detrás de él, hay un sueño que debo de alcanzar para que Dios cumpla su propósito en mí. La promesa de la tierra prometida a Israel parecía a ellos un sueño, pero un sueño que se iba a llevar a realidad. Vuelvo y repito, porque la gloria no es de quien carga el sueño. La gloria es de quien lo va a cumplir. No dará su gloria, no compartirá su gloria con nadie. Con nadie. Mas sin embargo, Él mismo es quien manifiesta a nosotros su gloria, para que usted y yo podamos alcanzar lo que Él ha puesto delante de nosotros. Oh, aleluya. ¿Cuántos tienen algún sueño en su corazón? ¿Cuántos tienen alguna esperanza de que, no hemos sentido mucho eso de que nuestro sueño lo hemos dejado en algún lugar, que ha caído en algún lugar, que lo hemos puesto en algún lugar y de momento volvemos, aleluya, después de un tiempo a sentir esa chispa y comenzamos a soñar otra vez y comenzamos a volver, aleluya? ¿Sabe por qué usted y yo todavía estamos en vida? Número uno, por la misericordia de Dios. Pero ¿sabe cuál es la segunda razón? Que Dios nos ha dado a nosotros la esperanza de poder llegar a lograr la vida que hemos soñado, la plenitud y el alcanzar de sueño que usted y yo hemos soñado. Nos ha dado a nosotros la fuerza a través de su misericordia y de su diaria gracia, para que usted y yo podamos llegar al lugar donde Él nos ha dado a soñar. ¿Y qué lugar es ese? En la presencia de Él, cuando seamos llamados a su presencia, cuando seamos levantados. Si morimos antes, nuestro sueño es despertar allá al otro lado, despertar delante de nuestro amado, despertar delante de Él y de los ángeles, y de poderlo mirar como Pablo mismo dijo, que ahora miramos como un espejo, hay un poco imagen, una poca imagen de la gloria de Dios, pero llegará un día, hermanos, donde le veremos a Él cara a cara, donde lo veremos a Él tal y como Él es, porque Él ha puesto en nosotros no tan solo esa esperanza viva, pero un sueño que puede llevarse a la realidad. Oh, gloria al nombre del Señor. Levántate, toma nuevamente tu muchacho. Dios sabía que había sido un error, un momento de desesperación en Abraham. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía quién era quien iba a ser bendecido. Dios sabía a quién iba a bendecir, a quién iba a dar la heredad. Pero por causa, le dice a Agar, toma tu muchacho, porque voy a hacer de él una grande nación. No porque era Agar, sino por quien a quien había él prometido. Por causa de Abraham. No una buena nación, porque totalmente se descarriaron de los caminos de Dios. Y en vez de adorar a su Dios, quien los creó, ahora viven en contra de Él, destruyendo todo lo que es de Él. Isaac e Ismael, aún lo vemos en este tiempo, todavía están en lucha y pelea. Isaac siendo Israel, Ismael siendo las naciones que les rodean. sus enemigos. Pero Dios dio un sueño. Y dio un sueño de un pueblo escogido. Y dio un pueblo de una nación escogida. Y declaró un sueño de una nación santa. De un pueblo adquirido por Dios. De un pueblo guardado por Dios. De un pueblo que viviría para Dios. De un pueblo que no sería ni tan siquiera destruido por los hombres. Con esto voy a terminar. ¿Qué tal, hermanos, si nos olvidáramos de nuestros sueños terrenales? Porque la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos va a ser añadido. ¿Qué tal si ponemos nuestros sueños terrenales a un lado y tomamos el sueño de Dios? Tomamos el sueño de Dios. Porque al tomar el sueño de Dios, vamos a llegar a ser como Él mismo nos ha visto. Él no ve al ser humano destruido por el pecado. Él ve al ser humano sirviéndole a Él. Pero en esa situación entendemos la voluntad de Dios no se cumple siempre. Porque es voluntad de Dios que el hombre le sirva, que el hombre le alcance, que el hombre llegue a conocerle. Pero está en el hombre la decisión de tomarlo. Y está y ha sido puesto en nosotros, hermanos, así como fue puesto en Agar. La decisión. Quiero señalarle, Dios no le dijo a Agar, he aquí tu sueño. Dios no le dijo a Agar, hey Agar, ven acá, toma tu sueño. Dios le dijo a Agar, levántate. Toma a tu hijo en tus manos. Tú. Dios no lo va a hacer por mí. Ya Dios me dio el sueño. Ya Dios ha puesto el sueño delante de mí. Yo soy quien debo de tomarlo. Yo soy quien debo de tomarlo. Pongámonos de pie en esta tarde. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ese tesoro puede ser una ambición terrenal o puede ser un sueño dado por Dios. Pero soy yo quien decide qué tomar. Soy yo quien decide qué poner en mis manos, qué tomar en mis manos, qué llevar junto a mi corazón. A Agar se le dio la decisión. O lo dejas morir, o lo vuelves a tomar. Yo siento, hermanos, que ahí es donde estamos usted y yo. Como dice la palabra, en el valle de la decisión. ¿Vamos a tomar el sueño de Dios? ¿O simplemente vamos a tratar de sobrevivir para nuestros sueños? Aleluya, quiero invitarle, ¿por qué no levanta sus manos? Incline su rostro ahí donde está.